Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast Vivir Libre. Este es el episodio número 12, donde seguimos colocando el foco en nuestro interior, entendiendo cómo podemos mejorar nosotros para que empecemos a ver diferente las situaciones que nos ocurren en la vida, las posibilidades, las oportunidades y entender desde otro punto de vista las situaciones que nos están pasando. Tengo más de 10 años asesorando a emprendedores en todo este camino de montar sus propios proyectos, de realmente llevarlos con éxito. Y claro, he podido notar, de acuerdo obviamente a mi nivel de conciencia que tenía en cada una de mis etapas, que muchas veces no se trata del proyecto que tenemos. O sea, tú puedes tener un negocio de network marketing, puedes tener un negocio en donde tú eres autoempleado y absolutamente todo depende de ti, puedes tener un negocio hasta por franquicia y con sistema, pero algo que realmente es determinante en que realmente nosotros podamos ser felices independientemente de la actividad económica que hagamos es la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y junto a ella, por supuesto, el nivel de conciencia con el que estamos viendo el mundo, ¿no? Porque tú puedes ser súper, súper millonario, pero si ves el mundo con miedo, con angustia, pues posiblemente no te vas a poder disfrutar los millones que tienes que si tuvieras un nivel de conciencia, de amor, de alegría y vibraras como en una frecuencia mucho más alto, hicieras, tal vez puedes tener los mismos millones, pero vas a ser mucho más feliz. Y de ahí un poco ese dicho de el dinero no trae la felicidad, que muchas veces decimos como que, ¿qué? Bueno, prefiero llorar en un Ferrari que nada, llorar debajo de un puente. Bueno, pues sí, puede ser interesante, ¿no? Poder tener el dinero para entonces estar llorando en el Ferrari. Pero ¿qué tal si más bien cambiamos esto y decimos, quiero ser feliz ya sea debajo del puente o en el Ferrari? Eso sí realmente es un logro. Ahí tú realmente dices como, es más, muchas veces capaz me escuchaste y dijiste, no, bueno, ya la cosa se me está poniendo como que, quiero ser feliz en el Ferrari, porque así somos, ¿no? Como un poco necios en ese aspecto. Pero qué impresionante puede llegar a ser nuestra vida que sin importar en dónde estemos, el carro que tengamos, la casa que tengamos, el negocio que tengamos, el momento en el que estemos atravesando ahorita, pudiéramos realmente sacar esa felicidad de nosotros. ¿Saben por qué les digo esto? Porque, como les dije hace unos minutos, tengo muchos años asesorando a emprendedores, más de 10, en diferentes negocios digitales, y me pasa que yo veo el potencial que tienen las personas, ¿no? O sea, lo veo clarito, veo que tienen el potencial. Yo hoy conozco mucha gente todos los días, porque además, pues, me encanta hablar con personas, aportarles lo que les puedo aportar, dejar como ese, no sé, esa pizca de buena nota por ahí regada, ¿no? Y me pasa que conozco a alguien y digo, wow, esta persona sería buenísima para este negocio de Amazon. Conozco a otra persona y digo, wow, esta persona sería buenísima vendiendo turismo porque mira cómo le encanta. Conozco a otro y digo, wow, esta persona sería espectacular asesorando. O mira, esta persona sería increíble en su negocio de dulces o esta persona sería ta, 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 ta. Y yo estoy por ahí pensando todo el tiempo las virtudes, ¿no? Que tiene todo el mundo y voy, wow, y tú tendrías mucho potencial aquí y allá. De hecho, sí. Me conoces y has estado conmigo más de 3 horas un día, sabes que yo estoy y que, pero mira, esto lo puedes monetizar. Y caigo en algo que sucede. No soy suficiente. Empezamos con, no, eso no es para mí, yo no tengo las habilidades. Y claro, yo les digo que yo he asesorado y yo me he dado cuenta de eso en otros. Pero por supuesto, yo también lo he vivido en repetidas ocasiones. De hecho, haciendo el podcast, cuando lo comencé, yo hice los primeros 2 o 3 episodios y luego paré alrededor de unos 6 meses porque viví este no sé si estoy lista, ¿sabes? No sé si puedo seguir haciendo esto, no sé si esto es para mí, no sé si realmente estoy ayudando. Y por eso les traje el tema de hoy, un tema que he tenido que trabajar muchísimo en mí. Y que me ha gustado mucho aprender sobre él, todas las vertientes de él, porque me ha ayudado a poder apoyar a otros, a guiar a otros, a mostrarles a otros su verdadero potencial. Yo soy comunicadora social, yo me gradué con honores y todo el cuento de la universidad y tengo una certificación en marketing en una universidad aquí en Estados Unidos. Y es que es una cosa que no aguanto el momento de empezar a estudiar la carrera de psicología. Es algo que tengo así en mi mapa de los sueños y que en verdad quiero hacer demasiado. Porque ya de por sí me la paso leyendo sobre cosas de psicología, porque unir todo lo que es marketing, ¿ok?, con la parte de emprendimiento, que es algo que, bueno, desde los 19 años desarrollo, asesorar a otros emprendedores a que tengan éxito y entender en qué se están como quedando, en qué se están, sí, ahogando en un vaso de agua, y poder unir eso en la parte psicológica de todo, es así como que no puedo con la emoción de empezar a estudiar psicología. Y bueno, llegué a este síndrome, ¿no? En medio de todas mis lecturas, en toda esta investigación, en esta hambre de a veces decir, pero ¿por qué esta persona no ve su potencial? ¿Sabes? Como de verdad es tratar de entender no solo por qué no lo veían, sino cómo te puedo ayudar a verlo. Pues descubrí el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Hice, no solo vacié mi mente, todo, o sea, literalmente la exprimí. Primero lo hice en papel, como para poder poner todas las ideas desordenadas. Luego lo pasé a papel en un mapa mental y no me cupo. Y entonces me fui al iPad y hice un magno mapa mental, entendiendo qué es el síndrome, a qué se debe. Investigué acerca de un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger, que ahorita lo vamos a profundizar, que es como lo opuesto al síndrome del impostor, y así poder ver en cuál de los dos estamos en este momento. Vamos a hablar de cómo reconocemos que tenemos el síndrome del impostor, de qué fases nos decimos cuando lo estamos experimentando. Vamos a hablar de los tipos de impostores para que realmente podamos decir, epa, estoy acá, este es el que más es predominante en mí. Vamos a hablar de las consecuencias que tiene vivir con este síndrome, y las emociones predominantes que tenemos cuando lo estamos viviendo. Vamos a hablar de qué debo tener presente si siento, o sea, qué debo tener presente en mi vida de ahora en adelante si realmente tengo demasiado de este síndrome del impostor. Y vamos a hablar de cómo lo podemos trabajar y una técnica que se llama la técnica focusing. Vamos a hablar de todo eso el día de hoy. Así que vamos a profundizar full en el síndrome del impostor. Y para eso te quiero invitar a que vengas a ver mi mapa mental en mi iPad, en donde les voy a estar mostrando un poco de todo. Vamos a hablar acerca de todo este síndrome, a entenderlo. Pero lo que quiero más que todo es que tú puedas empezar a analizar cuando lo estás teniendo, ¿ok? Porque es algo que siempre va a tocar a nuestra puerta en algunas oportunidades, y quiero que a partir de ahora pueda ser como, hey, ya va, estoy inseguro si puedo hacer esto, esto es el síndrome del impostor, y empezar cada vez más a ser más conscientes, ¿ok? Porque es, al final de eso se trata este podcast. Vivir libres es entender que no se trata de dónde estoy viviendo, de qué tengo en mis manos, sino es algo interno. ¿Cómo yo puedo empezar a vivir libre del síndrome del impostor? ¿Cómo puedo empezar a vivir libre de mi desorganización? ¿Cómo puedo empezar a vivir libre de esta ansiedad que tengo? Y de eso se han tratado otros episodios que hemos hecho. Si no los has escuchado, te invito a que te cheques por allí, por el canal, y puedas revisar los otros podcasts. Y hoy vamos a trabajar de eso. ¿Cómo puedo vivir libre del síndrome del impostor? Bien, vamos al iPad. Me voy a rodar por aquí para dejarles aquí la pantalla. Entonces, bueno, empecemos a analizar un poco este síndrome. Vamos a ir primero con el qué es. El síndrome del impostor es un sentimiento de insuficiencia que sentimos aún cuando tenemos éxito. Podemos estar experimentando diferentes éxitos en nuestra vida, diferentes como señales que te están diciendo, wow, lo estás haciendo realmente bien. Pueden ser buenas notas, pueden ser, una remuneración monetaria o un reconocimiento determinado. Pero hay algo dentro de ti que te dice que aún no eres suficiente para llenar esas expectativas que tienen de ti o para cumplir con esa tarea que se te ha encomendado. Es la incapacidad de reconocer logros propios, esa valía personal que tenemos cada uno de nosotros. Y definitivamente, cuando nosotros empezamos a sentir esto recurrentemente, es momento de empezar a evaluar por qué no me estoy creyendo suficiente, por qué creo que no voy a poder alcanzar eso que anhelo y que deseo. Ahora, ¿a qué se debe esto, no? Porque a mí me pasa, yo ahorita tengo un proyecto que voy a sacar este año, que me encantaría contárselos, pero no los quiero spoilear, quiero que vivan conmigo el proceso de descubrirlo. Y este gran proyecto que voy a sacar este año, en el primer momento, se me ocurrió hace más o menos un año. Y yo decía, wow, sé que mis clientes, sé que mi público, sé que mi comunidad realmente necesita de esto que quiero hacer. Pero algo dentro de mí decía, todavía no estoy lista, necesito aprender más, ¿quién soy yo para hacer eso, no? Hasta que un día me seguían llegando las solicitudes de este producto y un día dije, wow, pero si alguien me lo está pidiendo a mí, posiblemente alguien está viendo en mí algo que yo no estoy viendo. Alguien está viendo en mí que capaz yo puedo tener la respuesta de algo que yo no me estoy dando cuenta. Y eso es lo que quiero. Ahí yo me di cuenta que estaba teniendo síndrome del impostor. Y a pesar del miedo, obviamente, de esa incertidumbre que hay a las cosas nuevas, pues me lanzo a hacerlo. Gracias a que tengo el síndrome, o sea, tengo el síndrome del impostor estudiado de arriba para abajo y cada vez puedo ser más consciente cuando viene a tocar a mi puerta. Entonces, ¿a qué se debe? O sea, ¿por qué realmente tenemos este síndrome dentro de nosotros y podemos experimentarlo tantas veces? Lo primero es esa percepción y creencias adquiridas sobre el éxito y el fracaso. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces decimos, no, lo que pasa es que una persona exitosa es una persona que, voy a poner un ejemplo, tiene una carrera, un máster y un doctorado. Entonces esa persona es exitosa porque tiene eso. Yo solo tengo una carrera o yo solo tengo experiencia de 10 años, pero no tengo el máster, por poner un ejemplo. Entonces tú tienes esta creencia preconcebida de que eso es necesario. Tal vez tú tienes un negocio hoy de turismo y tú dices, ay no, es que el éxito de un negocio de turismo es que yo pueda tener, no sé, 50 cotizaciones diarias y concretar 30 y entonces tener eso. Y si no, entonces no lo tengo, cuando en realidad no es así. O sea, que ¿de dónde sacaste tú esta creencia preconcebida? O por otro lado, tú puedes tener muchísimo éxito laboral, pero entonces tu éxito o tu creencia de éxito es una persona que tiene una familia, tal vez, no sé, que tiene una familia, que tiene hijos, que capaz vive en un país desarrollado. Estoy lanzando cosas al azar que te pueda hacer creer como esta Matrix, ¿no? Que este el común denominador de las personas. Y entonces tú empiezas a decir, es que todavía no puedo porque no tengo, ¿ok? Y el detalle está, y lo hablábamos en unos episodios atrás, de hecho creo que en el episodio número 10, les dejo por aquí la etiqueta por si lo quieren colocar para escucharlo luego, que hay abundancia de todo en el mundo. Entonces tú siempre puedes tener mucho, pero siempre hay mucho más por tener. Y ahí está, para que tengas acceso a eso. Entonces ahora, cuando te enfocas en que todavía falta más, pues entonces el universo te da, digamos, estas situaciones en las que te va a seguir faltando mucho, ¿no? Porque estás pidiéndole eso, estás enfocándote en todo lo que falta, él te sigue dando mucha de esa abundancia. Porque hay abundancia de lo que te gusta y hay abundancia de lo que no te gusta. Y si estás enfocado en lo que no te gusta, estás atrayendo eso, ¿no? Entonces tú tienes estas creencias preconcebidas, ¿ok? Porque eso es importante, o sea, son creencias que adquiriste, pero que realmente no son así, y eso es lo primero que quiero que rompamos hoy, que nos empecemos a dar cuenta que las adquiriste tú por tu familia, por tu trabajo, por una pareja que tuviste, por tal vez tu entorno, tus amigos, pero que hoy quiero que te lo replantees. El otro día hablaba con un amigo y justamente él me decía que tenía muy buen trabajo, lo llevaba buscando bastante tiempo, lo encontró y me decía, tengo el síndrome del impostor a millón. Y capaz es eso, ¿no? Es que tú te puedas plantear, bueno, ya va, ¿qué esperaba yo? ¿O cómo yo veo que podría, o sea, qué debería tener la persona que está en mi puesto hoy? Y entonces que te lo preguntes. Pero porque yo estoy pensando que esta persona debería tener, no sé, 4 estudios más o lo que sea. Si yo estoy aquí, empezar a ver por qué yo estoy aquí, qué vieron los demás en mí, ¿no? Y lo otro que es muy, muy importante cuando empezamos a tener este síndrome muy predominante es esta parte que está acá, que tenemos una baja autocompasión por nuestros procesos, pero vivimos en una alta exigencia constante. O sea, decimos, tenemos que ser el mejor, esto tiene que quedar de la mejor manera, pero cuando algo pasa, nuestra compasión por nosotros mismos no la hemos trabajado. Decimos y tenemos esta idea de que mientras más sufrimos, mientras más decimos, disculpa, me equivoqué, la puse, no lo estoy haciendo bien, entonces va a ser como mejor, ¿no? Es como que le damos como ese disfrute sabroso al sufrimiento, a como que sí, disculpa, mira cómo me estoy dando cuenta que me equivoqué. Cuando al final realmente, mientras más autocompasión tengamos por nuestros propios procesos, más vamos a poder ser felices y fluir con los diferentes retos que estén sucediendo. Yo siempre, yo me leí un libro hace un tiempo y el libro decía la frase de trátate como si tuvieras la responsabilidad de cuidarte. Y ponía el ejemplo de qué pasaría si, por ejemplo, viniera tu hijo, tu sobrina, tu primo o tu mejor amigo o tu pareja y te dijera, me siento súper mal, mira cómo no me salió esto bien. Normalmente, si estás vibrando en un nivel de conciencia superior y amas a esta persona que te está diciendo esto, tú vas a tener compasión por ella. Vas a decir, mira, puede que te hayas equivocado, no pasa nada, todos nos equivocamos, la vida sigue fluyendo, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos mejorar, vamos a hacer un plan juntos y empiezas como a darle sentido a todo eso. ¿Cuándo fue la última vez que te trataste como si tuvieras la responsabilidad de cuidarte? Porque si tú tienes una mascota y tu mascota se enferma, tú no le dices, bueno, la semana que viene veo si te llevo al médico, al veterinario, ¿verdad que no? Seguramente vas a dejar de hacer lo que tengas que hacer para dedicarte a él porque lo amas. Y de ahí es que viene el significado que hoy en día está tan popularizado del amor propio. Uno dice, ámate, entonces ama tus defectos, ama, no sé, cualquier cosa que puedas tener, ama lo que te gusta de ti, lo que capaz en algún momento no te gustó, etcétera. Pero vamos a entrar un poquito más en esa idea de amor propio. Esa idea de amor propio es ser compasivo contigo, entender que estás viviendo tu proceso, tal vez salir un poco de ti y verte como si fueras tu mejor amigo. Y entonces allí todo empieza a cambiar, la comunicación contigo empieza a cambiar y la conexión empieza a ser mucho más bonita, mucho más delicada, llena de compasión. Ahora miren qué interesante está esto. Ya entendimos que es el síndrome del impostor, ¿verdad? Tenemos esta incapacidad de reconocer nuestros propios logros porque tenemos una baja autocompasión y estamos exigiéndonos siempre en extremo. Esto no tiene fin, ¿ok? Solo nosotros podemos conscientemente decir, ya va, estoy metida en este bucle que no me está dejando salir. Pero existe algo muy interesante cuando hablamos del síndrome del impostor y es del efecto Dunning-Kruger, que es el efecto totalmente contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que en psicología, ¿ok? Esto es un sesgo cognitivo por el cual las personas con conocimientos limitados, o sea, las personas que realmente no saben mucho, sé poco, por ejemplo, me vi un curso y ya siento que sé todo acerca de, voy a poner un ejemplo, Facebook Ads, ¿ok? Publicidades en Facebook. Me vi un curso y ya siento que soy un duro en publicidades en Facebook, ¿ok? Entonces, ¿qué es este efecto? Es que tú, que tienes conocimientos o competencias limitadas, porque capaz viste un curso en particular de una hora y media, por poner un ejemplo, sobreestimas tus propios conocimientos. O sea, como no sabías nada y de repente sabes algo, dices, wow, sé demasiado. Porque claro, hace una semana no sabías lo que sabes hoy y de repente sientes como, boom, sé demasiado, ¿qué es esto? Esto está increíble. Y sobreestimas esos conocimientos en relación a las otras personas que realmente saben. O sea, tú ves a otra persona que sabe y tú dices, no, yo también sé. Porque sientes que sabes muchísimo, ¿ok? Y más bien este es lo contrario totalmente al síndrome del impostor. Y quiero explicarlo porque ahorita vamos a hacer una comparativa bien interesante entre estos dos, entre estas dos maneras de pensar. Cuando sabemos y creemos que no sabemos, y cuando apenas sé algo y creo que sé mucho, como que sobreestimo esta capacidad limitada que tengo acerca de un tema. Ahora, la capacidad metacognitiva para reconocer deficiencias en el propio conocimiento. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Porque empezamos a, o sea, no vemos las deficiencias en lo que nosotros sabemos. Más bien sentimos que lo que sabemos es demasiado. Claro, ¿por qué? Porque lo estamos comparando con lo que sabíamos antes, que pues era menos de lo que sé hoy. Siempre estamos en constante aprendizaje. Requiere que se posea al menos un nivel mínimo del mismo para empezar a como ese crecimiento en el que vas a ir realmente avanzando y en el que vas a ir creciendo. Si te quedas en este efecto Dunning-Kruger, lo que sucede es que es como si llenaras el vaso de agua. Si tú llenas un vaso completo de agua, no puedes llenarlo, ¿verdad? No puedes seguirle echando agua porque se va a desbordar. Cuando estás viviendo en este efecto, aprendiste algo un poquito y entonces ahora quieres, ya, o sea, tú dices, no, yo sé demasiado, o sea, sobreestimas lo que sabes, aunque entre más agua en el vaso, no va a calar. Y hay un poco el tema de humildad, un poco el tema de entender siempre que podemos ser mejores Y les quiero mostrar un gráfico, y para los que me están escuchando el audio, no se preocupen, se los voy a detallar completamente. Este gráfico que me parece impresionante, en donde vamos a ir desde ser novato, ¿ok? Y el gráfico va novato, intermedio, competente, avanzado, experto y master, ¿ok? Ahora, si de novato vamos a pasar por cada uno de estos, ¿ok? Apenas somos novatos, sabemos algo, muy poco sobre algo. Después viene intermedio, empezamos a aprender un poco más, nos volvemos competentes. Después vamos, ya estamos en un nivel avanzado. Somos expertos en la materia y ya somos un máster en la materia. Digamos que esto es como esta guía que nos va como mostrando desde lo menor que podemos saber hasta lo máximo que podemos saber. Entonces tenemos una línea que va en aumento, ¿verdad? En conocimiento. Una línea que nos está diciendo que cuando estamos en novato sabemos de manera limitada un tema, y cuando estamos en máster sabemos muchísimo de un tema. Tenemos profundidad en ese tema. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una línea muy interesante que es la de lo que creo que sé. Está lo que realmente sé, que es limitado cuando estoy en novato y es muy alto cuando estoy en máster, pero está la otra línea que es lo que creo que sé, que es muy alta en novato y en intermedio. Cuando tú estás siendo novato y intermedio, sientes que sabes muchísimo, porque pasaste de no saber nada a ahora tener algunos conocimientos del tema. Y crees que sabes muchísimo, o sea, tienes muy elevado ese momento, eso es lo que crees que sabes. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Mientras más vas conociendo guías en el área, mientras más vas a seminarios, mientras más lees libros, ¿te das cuenta? Que lo que sabías era la punta del iceberg. Y empiezas a saber más, pero empiezas a creer que sabes menos. Porque nos empezamos obviamente a comparar con todos estos libros que leemos, con todas estas personas que escuchamos, y llega un momento en el que te das cuenta, empiezas a saber más, estás leyendo más, pero te estás dando cuenta que es un universo entero de conocimientos a los que todavía tienes que buscar acceso. Y allí es donde viene la parte en donde entra el síndrome del impostor. Empieza a bajar en intermedio, en competente va bajando lo que crees que sabes, porque lo que sabes aumenta y empiezas a darte cuenta que existe todo un universo de posibilidades. Y cuando ya estamos en nivel avanzado, tenemos tantos conocimientos, pero estamos en ese punto en el que todavía no somos expertos ni máster, en donde llega el síndrome del impostor. Allí es donde llega el síndrome del impostor. Porque sabes, realmente sabes, pero te estás comparando con personas que saben mucho más. Y no le estás dando la valía de que hoy en día tienes más conocimientos de cuando eras un novato. Entonces es muy interesante que tú realmente puedas identificar en cuál de estos dos puntos estás. Si estás en el punto que crees que sabes mucho, pero realmente estás entre novato e intermedio, o te das cuenta que estás en avanzado yendo experto porque te mantienes capacitándote, te mantienes conociendo, todos los días puedes ayudar a una persona más, pero te has dado cuenta que te queda un gran camino por avanzar. Y allí es que aparece el síndrome del impostor. ¿Qué es lo interesante de esto? Que no se trata de caer en culpa en ninguno de los dos, ya sea que estés en novato o ya sea que estés en avanzado. Es simplemente que puedas, y me voy de nuevo a donde hablábamos de por qué sucede y por qué se debe el síndrome del impostor. Se trata de que entonces puedas empezar a elevar tu autocompasión. Que ya que entiendes eso, simplemente puedas entender con claridad en qué punto hoy estás del gráfico y puedas decir, ok, ya sea que esté en novato, ya sea que esté en intermedio, ya sea que esté en competente, ya sea que esté en avanzado, tengo autocompasión conmigo y entiendo desde la sinceridad en qué lugar estoy. Y yo te voy a ayudar en el resto del podcast a entender en cuál de estos puntos estás para que puedas vivir más en calma. Y puedo ser sincero contigo, porque esto no se trata... Fíjate que uno de los detalles del síndrome del impostor es que siempre vas a tener miedo de que te descubran. Pero cuando tú eres sincero contigo, ya no pasa nada. Porque ya tú sabes, a veces el que más tienes miedo que te descubra eres tú mismo. Porque nos da miedo enfrentarnos a que tal vez todavía tenemos que aprender más. O te da miedo también darte cuenta que realmente estás en un nivel bastante avanzado. Y que... sí tienes los conocimientos, o sea que te vas a tener que llenar de valor para realmente llevar a la acción. A ver, ¿Cómo reconozco este síndrome del impostor? ¿Cómo reconozco en qué punto de este gráfico estoy? Primero, pues si tienes incomodidad al recibir halagos. Las personas te dicen, wow, realmente eres bueno en esto. Y tú dices, ay, qué incómodo, como que no me gusta que me estén diciendo eso, me hace sentir un poco incómodo, etc. Si, por ejemplo, tienes un diálogo interno negativo constante, o sea, que es algo que bastantes veces está allí diciéndote tú no vas a poder, o situaciones en tu mente que realmente te están dando como flash de esa angustia, pues de, no sé, me van a descubrir, no estoy haciéndolo bien, y qué pasa si esto sale mal, y qué pasa si a nadie le gusta. Y ahí es donde viene lo siguiente, que es esa falta de confianza sobre tu competencia y tus actitudes. Y esto es importante porque la falta de confianza es algo que realmente le tenemos que poner mucho, mucho, mucho el foco. Si tú eres una persona que constantemente dice, ay, eso es normal en mí, yo soy inseguro, quiero pedirte por ti que ya dejes de decir eso. Realmente deja de decirlo. No, no funciona en nada. O sea, lo único que te está haciendo es victimizar enfrente de otras personas y contarle a tu mente, a tu cerebro subconsciente, un diálogo que te va a repetir hasta cuando ni siquiera te des cuenta. Así que, de verdad, y de hecho te tengo por allí más adelante el consejo, pero te lo voy a lanzar desde ya, vamos a empezar a trabajar la inteligencia emocional y espiritual, pero a ponerle un foco profundo a eso. Ahora, ¿cómo más lo reconozco? Siento que lo malo que sucede es mi culpa, pero lo bueno entonces es suerte. Mira, me botaron del trabajo porque, claro, yo no fui suficiente. Encontré un trabajo buenísimo, qué suerte que lo encontré. Pendiente a esas maneras en las que tenemos de hablar, a esas maneras en las que tenemos de comunicar eso. Porque eso va a ser vital y realmente va a ser muy importante en el camino de entender, ¿ok? De entender realmente todo esto y de darte cuenta que estás allí. Otro punto es un profundo miedo al fracaso. Yo tengo un podcast que se llama Libérate del miedo a emprender. Es uno de los primeros podcasts, lo puedes buscar en el canal. Y allí justamente hablamos de que el miedo al fracaso viene muy ligado al miedo del qué dirán. Y eso es algo que quiero, en verdad, que puedas empezar a ponerle el foco. ¿Qué tanto o qué tantas cosas has dejado de vivir y de experimentar por el miedo al qué dirán otras personas? Que por allá hay una ley que se llama la ley del 20-40-60, que habla de que a los 20 te daba pánico lo que pensaran de ti. Luego, a los 40, no te importaba lo que pensaran de ti. Y después a los 60, te diste cuenta que realmente nadie estaba pensando en ti. Esa ley me encanta, porque es literalmente eso. ¿Cuántas veces por miedo a fracasar no hacemos realmente lo mejor que podemos hacer? ¿Qué te estás contando que no siento que no voy a ser suficiente? Tengo este temor al fracaso. Cuando realmente la vida es eso. O sea, no puedes entrevistar, y estoy segura que no vas a encontrar ni una entrevista de una persona totalmente exitosa que te haya dicho que no tuvo trabajo en su camino. Y eso puede ser como muy cliché, capaz tú me estás escuchando y dices, ay, sí, bueno, lo vi en un videito de Instagram eso, pero quiero que sepas algo. Hay alguien que tiene menos competencias que tú hoy que está logrando más solo porque se atrevió a hacerlo. Y al final se trata de vivir una vida donde sientas que estás cumpliendo el propósito de ser feliz, el propósito de poner a la disposición del mundo tus virtudes, ¿ok? Y tus dones. Otro punto importante es que evitas el feedback continuamente, porque claro, como tenemos este miedo, prefiero ni siquiera saber qué opinas de mí. Y por último, un pensamiento predominante va a ser esa obsesión por errores del pasado que hayas cometido en cualquier momento de la vida. Eso es importante. Como este látigo constante que capaz te puedes estar dando porque en algún momento cometiste un error en particular y digamos que como que no te terminas de desligar de él. Y ahí es muy interesante porque hay unas frases recurrentes que suceden cuando estamos justamente en todo esto. Primero, que eres un falso, que no perteneces a este lugar en el que estás, que eres raro, que no vales la pena, que es tu culpa, que no vas a ser capaz de cumplir con este reto y que efectivamente pues eres un fracaso. Y capaz cuando las lees y las ves ahorita aquí en pantalla dices, wow, son frases como fuertes, yo no me digo eso. Quiero que hoy te puedas no solo autoevaluar, en realidad no es creer o no creer, es comprobar. Es que puedas empezar a ser más escucha, más consciente de lo que te estás diciendo continuamente. Porque capaz tú lees aquí, soy un fracaso, y tú dices, ay, no, yo nunca digo que soy un fracaso. Pero capaz en el día a día, cuando tienes ganas de sacar tu próximo infoproducto, tu próximo libro, tu próximo emprendimiento, cuando quieres tener, no sé, un hijo, cuando quieres encontrar una relación estable, cuando quieres cambiar de trabajo, posiblemente dices, lo que pasa es que yo no voy a ser capaz de ser mamá. Lo que pasa es que yo no pertenezco al mundo del emprendimiento porque yo no sé vender. Lo que pasa es que, no sé, yo soy, la verdad es que soy muy raro y no creo que nadie que realmente quiera estar conmigo. Y hay algo que es muy curioso y lo leí el otro día en un libro, de hecho, este libro que está aquí. Se llama Grandes Ideas para Mentes Curiosas, es un libro que encontré en la biblioteca aquí de Florida, un libro infantil. Y justamente uno de los capítulos habla de que realmente qué es normal y qué no es normal. Todo, en realidad, todos en el mundo tenemos un lugar en el mundo que va a tener los mismos intereses que nosotros. Solo tenemos que encontrar ese lugar. Porque capaz a ti te parece muy raro algunas culturas de Asia o, no sé, de la India. Y tú dices, wow, qué extraño. Pero para ellos eso es normal porque están en el lugar del mundo en donde eso es habitual. Entonces, estas ideas de soy extraño, no pertenezco acá, etcétera, se trata más de definir realmente quién tú eres, ser fiel a eso y entonces poder encontrar las personas que resuenen contigo en el camino. Si hicimos esto, la parte de cómo reconocerlo y las frases recurrentes y ya vamos cayendo cada vez más como entender de qué se trata todo esto y cada vez, digamos, como ser más conscientes de lo que nosotros nos estamos diciendo. Quiero que podamos ahora evaluar un poco los tipos de impostores, ¿ok? Que yo he podido como reconocer a lo largo de mi carrera como asesora de emprendimiento. Y entre ellos está el impostor que es el experto. Es el impostor que tiene que debería conocer toda la perfección. Que cuando me reúno con ellos me dice, pero es que yo debería saber esto. Yo debería saber cómo usar Instagram perfecto. Yo debería saber cómo cerrar esta venta de forma perfecta. Yo debería hacer tal cosa. Es como esta persona que, como quiere ser un experto en todo, pues por supuesto sufre el debería constante. Por otro lado está el solitario. La persona que te dice, debo poder solucionar todo yo solo, yo puedo hacerlo solo. Hoy en día existe como esta corriente de supermujeres, ¿no? De puedo con todo. Y que realmente, pues, con lo que han combatido los hombres realmente toda la historia, hoy en día está como este furor, ¿no? De que las mujeres podemos con todo. Y al final es algo que ataca a los dos sexos. Pensamos, es que yo debo poder con esto yo solo. Cuando en realidad los retos, es súper increíble poderlos enfrentar en equipo, porque siempre vas a poder sumar a las experiencias con la vida de otra persona, ¿no? Está también el impostor que tiene que tener un talento de cuna. Yo debería haber nacido con este don. Yo no entiendo entonces por qué yo no puedo hablar en público. Todo el mundo puede hablar en público y yo no puedo hablar en público. Ah, entonces es que yo no estoy listo para hablar en público y nunca voy a poder ser un conferencista. Pero es que nadie tuvo que haber nacido con eso. Tú lo puedes aprender. Otro tipo de impostor es el impostor graduado, que él tiene la información, pero no sé si puede realmente enfrentar ese puesto de trabajo o no sabe si puedas enfrentar ese nuevo reto que se te presenta, a pesar de que tienes la información, la estudiaste, la vives y la pones en práctica, pero pues no sabes si puedas con eso. Y otro tipo de impostor va a ser el impostor comparador, que es ese impostor que dice, sí, yo sé, pero él sabe más. Y por eso no sé si valga mucho lo que yo sé. Fíjense que al final todo se trata de la forma en la que nos estamos viendo nosotros mismos. Y es importante que cada vez podamos como ir trabajando ese nivel de conciencia con el que estamos experimentando nuestra vida. Y justamente quiero hablarles de las consecuencias y de las emociones, porque va ligado. Las consecuencias que vivimos si vivimos en un síndrome del impostor es que tenemos una incapacidad de disfrutar los pequeños y los grandes éxitos. Porque, claro, todo lo que suceda fue suerte. Y lo malo, pues fue mi culpa. Entonces no podemos disfrutar de los pequeños grandes éxitos y de qué más se trata la vida si justamente no es disfrutar de esto. Por otro lado, es esa sensación constante de que siempre puede ser mejor, pero es algo que ahoga, ¿no? Porque todos nosotros no es que podemos ser mejores. Ya tú eres perfecto como eres. Ya tú eres un diamante espectacular. Simplemente se trata de que nos hemos ensuciado con un montón de tierra y otros residuos que hemos ensuciado, que hay este diamante, esas nubes con las que hemos tapado ese sol que ya eres. O sea, no se trata de ser un mejor sol. No, ya el sol es espectacular. Lo que pasa es que las nubes no dejan que veas el sol. Ser un mejor diamante. No, el diamante es espectacular ya. O sea, no tienes que ser un mejor diamante. No tienes que ser una mejor persona. Solo tienes que quitar la mugre que hace que ese brillo no lo puedas compartir con otros. Y ese es el tema. Que el síndrome del impostor no te deja quitar. Es uno de esos... Sí, esa suciedad que está ahí pegada y que no te deja ver el brillo que hay. Ahora, ¿qué emociones? Y eso efectivamente son consecuencias, por eso lo puse aquí mismo. ¿Cuáles son esas emociones predominantes que vivimos si tenemos un síndrome del impostor que realmente llevamos como nuestro mejor amigo sobre hombro todo el tiempo? Bueno, pues por supuesto a nivel de conciencia, hay varios niveles de conciencia. Yo quiero mostrarte, estos son todos los niveles que vibran en menos de 200 en la tabla de conciencia del doctor David Hawkins, que es el mapa de la conciencia que él creó. Todo lo que vibra por menor de 200 realmente nos hace estar incómodos con nosotros mismos, nos hace no sentirnos en paz, nos hace estar amargados, nos hace sentir un peso en nuestra espalda, y eso obviamente nos trae problemas personales, nos trae problemas en nuestras relaciones humanas, porque claro, el tú estar amargado y no ver la vida desde un punto de vista bonito, pues es lo que proyectas y la gente, pues digamos que no disfruta, ¿no?, nuestra compañía, porque claro, ni nosotros mismos disfrutamos nuestra propia compañía. Entonces estos niveles de conciencia son la vergüenza, es el más bajo en la tabla, ¿ok?, en donde podemos vivir en humillación, una emoción de humillación constante, porque no te sientes suficiente, ¿ok? No te sientes suficiente y por supuesto vives, ¿no? O sea, se está representando el síndrome del impostor es porque no te sientes suficiente y por supuesto sientes esta humillación. Por otro lado, puedes estar en el nivel de conciencia de culpa que, ante mi punto de vista y según lo que he estudiado, es el más predominante. Es el más predominante porque justamente el tema del síndrome del impostor es que sientes que engañas a otras personas constantemente. Entonces vives en un nivel de conciencia, de culpa, de frustración porque estoy engañando a las personas que están confiando en mí. Por otro lado, pues la apatía, por supuesto, esa desesperanza, ¿no? Esa desesperación de no puedo. Detrás de cada no puedo realmente está oculto un no quiero hacerlo. Y esos no quiero siempre están llenos de miedo. Por ejemplo, ¿por qué no agarras este nuevo reto? No, yo no puedo hacerlo porque soy mamá, o no puedo hacerlo porque tengo otros emprendimientos, o no puedo hacerlo porque no sé hablar en público, o no puedo hacerlo porque no me dan los recursos, ¿no? Y detrás de todo no puedo está realmente un no quiero asociado al miedo. Porque si, por ejemplo, no tienes los recursos, tú puedes pedir prestado, pero posiblemente no quieres porque no te gusta endeudarte, por ejemplo. Entonces está ese miedo perenne allí, que de hecho es el siguiente nivel de conciencia, como puedes ver, que es el miedo, que genera una ansiedad constante. Cuando estamos en síndrome del impostor, y es algo que lo tenemos constantemente con nosotros, podemos vivir con un miedo perenne, porque tenemos una ansiedad, un miedo a ser descubiertos, un miedo a que se den cuenta que no somos lo suficientes y vivimos como en este bucle, ¿cierto? Luego podemos pasar al deseo, que es este deseo imperioso, ¿ok? Este sufrimiento porque quisiera más. Yo empiezo un proyecto, empiezo a sentir que no soy suficiente, pero desearía que este negocio fuera diferente. Desearía que este proyecto monetizara más. Desearía tener esta familia determinada. Desearía tener esta cantidad de dinero. Pero no puedo porque cualquier historia que te estés contando en tu cabeza de que todavía no estás preparado. Entonces este deseo, estas ganas de querer y de que no tienes y de que algo te falta, se vuelve pues súper reflejo en tu vida y empiezas a necesitar cosas para poder rellenar ese vacío. Pero en realidad no hay nada que rellenar porque ya tú lo eres todo, ¿no? Es este síndrome el que te está como apresando, diciéndote que necesitas algo más, necesitas un carro, una casa, más seguidores en redes sociales para entonces tener valía. Y eso no es más que un nivel de conciencia de deseo en el que no estás aceptando tu realidad. Y una de las causas, las primeras causas de sufrimiento del ser humano es justamente esta no aceptación a la realidad. Sufrimos porque no aceptamos lo que está ocurriendo y queremos que sea diferente. Me pasó el otro día, yo tengo una bebé de 3 años. Ella es la cosa más espectacular que existe en el mundo. De verdad que estoy tan enamorada de ella, o sea, es absurdo. Y me encanta porque yo aprendo demasiado de mi hija. El otro día, Camila... era de noche, ella tenía un ataque de tos Y estaba durmiendo en mi cama ese día, la pasé a mi cama porque tenía un ataque de tos muy fuerte. Y Camila me dice, se para como a las 3 de la mañana en esta tos y yo le tengo que hacer una inhalación. Entonces le estaba poniendo como el aparatico, no sé qué y tal. Y entonces ella me dice, mamá, mamá, quiero ir al parque. Y ese día está haciendo 2 grados aquí. Y me dice, quiero ir al parque, mamá, quiero ir al parque ya. Y yo le digo, mi amor, son las 3 de la mañana, hace 2 grados, tienes tos, el parque está cerrado. Y ella se frustró demasiado y me dijo, quiero ir ya al parque, quiero ir ya. Y claro, yo la veo desde el amor de ser su mamá y yo le digo, mi amor, tranquila, mi reina, ahorita no se puede ir, mi niña. Y ella me dice, quiero, quiero. Y claro, de repente me veo reflejada en ella. En cuando digo, pero quiero la camioneta de 100,000 dólares y la quiero ya. Y yo pienso que Dios dirá, pero ya va, pero cálmate, o sea, ya ahorita en este instante estoy preparándote. O sea, yo le decía a ella, pero mañana vamos. Y ella me decía, ya. Así un poco nos ponemos de testarudos cuando estamos en este nivel de conciencia del deseo. Porque deseamos algo ya y que las cosas pasen ya, como queremos ya. Y en el nivel de conciencia de deseo, pues vivimos en un sufrimiento constante porque las cosas no se dan y porque no aceptamos lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que decimos que queremos cosas ya en este instante y yo me imagino demasiado a Dios viéndonos por un agujerito diciendo, pero ya va. O sea, mañana lo vas a tener, mañana va a llegar, porque no fluyes y disfrutas ahorita el momento. Yo le decía a Camila, mami, pero agradece que ahorita estás en casita, estás calientica aquí, estás acostadita con mamá y papá, en nuestra camita, que por cierto, yo amo mi cama demasiado, fue una super inversión que hicimos el año pasado, y la amo. Y yo le decía, mami, estamos en esta camita tan rica, o sea, estamos aquí abrazaditos, nos tenemos, o sea, tantas cosas positivas. Pero ella veía que no podía ir al parque a las 3 de la mañana. Y siento que igual somos nosotros en las diferentes actitudes de nuestro día a día. Por otro lado, pues la ira, por supuesto, tenemos frustración, celos, envidia, agresión con otras personas, porque vivimos en esta lucha constante, ¿no? O sea, en que si el otro puede más y yo soy un impostor, pues experimentas esta frustración, esta ira, este odio y estos celos de por qué yo no puedo tener eso. Imagínate que pudiéramos convertir esta envidia en admiración y en inspiración. Inmediatamente, ¿cómo cambiaría ese nivel de conciencia en el que estás vibrando? Recuerda siempre que las otras personas no te están demostrando lo que te falta. Te están demostrando las posibilidades que hay. Y siempre tú eres las posibilidades dentro de una situación. La otra persona que tiene lo que hoy en día tú quisieras tener no te está diciendo yo tengo esto y tú no. Ella te está diciendo, mira lo que tú también puedes lograr, mira las posibilidades, mira todo lo que también está a tu alcance. Mira qué bonito, mira cómo le puedes hacer el cambio inmediatamente al síndrome del impostor y pensar que esa persona un día supo lo que un día hoy tú sabes. Y hoy está allí, así que tú también puedes llegar hasta ahí. Mira qué espectacular es el cambio, la vibración, el nudo en el pecho que sentías como inmediatamente se disuelve. Es fabuloso realmente. Y por último, pues el orgullo. Queremos constantemente demostrar, ¿verdad? Y demostrar que sí podemos, porque tenemos este síndrome y queremos luchar contra él. Podemos ser engreídos porque no conseguimos y no valoramos realmente nuestro valor personal. Entonces, estas emociones predominantes en el síndrome del impostor, quiero que para poderlas ir disolviendo poco a poco, tengamos presente 4 principios principales. Lo primero es que tienes que saber que no debes ser perfecto o libre de errores. No tienes por qué serlo. Te puedes equivocar, puedes cometer errores y no pasa nada. Las personas que realmente van a tener un nivel de conciencia, que van a vibrar alto en amor, en aceptación, que realmente son de admirar, van a entender que tú tengas errores hoy. Y si alguien no lo entiende, posiblemente es porque él mismo no está aceptando los propios errores en su vida. Y hay que tener, digamos, como esta misericordia por las otras personas. Pero primero por ti. Primero entender que no tienes que ser perfecto o libre de errores. Como segundo punto, quiero hablarte de que puedes estar asustado y aún así puedes atreverte a hacerlo. No tienes que atreverte a hacerlo si no tienes miedo. No tienes por qué llegar allí. Puedes tener miedo e igual hacer las cosas. Otro punto es que tu valor es inherente. No importa el dinero que tengas, la casa en la que vivas, el carro que tengas o las personas que te rodean, tú eres valioso. Y desde esa idea puedes empezar a construir relaciones muchísimo más sanas, entendiendo que ya tú estás completo y que así puedes aportar a la vida de otras personas para que sea mejor. Y por último, es que haces lo mejor que puedes con los recursos que tienes en este momento. Y si realmente sientes que estás dando lo mejor de ti con lo que sabes ahora, eso está bien, está perfecto. Es más, estrellita, punto positivo. Porque si estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, eso está bien. Ahora vamos a ir un poco como, ¿cómo puedo trabajar, ¿no?, este síndrome del impostor? Vamos a trabajar luego de este punto, el último punto para cerrar este episodio, una técnica. Pero ahorita te quiero hablar de algunos tips que te pueden ir ayudando en el día a día. El primero de ellos es que puedas identificar los pensamientos que realmente estás teniendo constantemente que realmente no te ayudan. O sea, por ejemplo, no soy suficiente, no voy a poder con este proyecto, no tengo las habilidades, ¿no? Y escríbelos. Escríbelos porque eso te va a hacer como visualizarlos mucho mejor. Como segundo punto, quiero que puedas validar que lo que sientes es natural. Está bien. Yo también lo he sentido. Yo tengo amigos que han logrado muchas cosas en su vida y que realmente son muy felices y están muy plenos y ellos también lo han sentido. Entonces es importante que entiendas que es natural, no es que tú estés mal. Acuérdate, la autocompasión hay que elevar. Como tercer punto, quiero que cuestiones estos pensamientos. ¿Realmente cuáles de estos son reales y cuáles no son reales? Recuerda que estuvimos viendo esta tabla súper interesante, a ver, por aquí, que era el efecto Dunning-Kruger y estuvimos evaluando ¿en qué punto de la experiencia estaba? ¿En ser novato, intermedio, competente, avanzado, experto o máster? Evalúa cuál de estos pensamientos que estás teniendo efectivamente, mira, si son reales, capaz todavía me falta por avanzar en esta área y tengo que mejorarlo, pero ya va en esta otra que me estoy diciendo que no puedo, la verdad es que yo sí sé esto. Y así de una vez ya te vas a decir, pero ¿y por qué yo estoy pensando en esto? Esto no tiene ningún tipo de lógica. Como cuarto punto, define qué quieres aprender. Defínelo. O sea, ajá, siempre tenemos que seguir creciendo en nuestras vidas. Define ahora por qué vas a aprender. Pero sobre todo, comienza por las bases de eso. ¿Qué quiero aprender y cuáles son las bases de eso que quiero aprender? Y vete por allí para que realmente puedas construir un edificio con bases sólidas. Como quinto punto, quiero que puedas aterrizar metas que sean posibles para ti. Y que a medida que las vayas cumpliendo, entonces vayas subiendo este nivel de exigencia. Y como punto número 6, bueno, son 12 y no, como punto número 6, practica todos los días y quiero que lo puedas definir dentro de tu calendario. ¿En qué momento vas a practicar esto que quieres hacer? Por ejemplo, te cuento un sueño que yo tengo. Yo quiero un día hacer arte mandala. Yo hago mandalas, me encanta, desde el colegio hago doodles y mandalas y me fascina hacerlas. Y en algún momento de mi vida yo quiero tener mis obras de arte de mis mandalas, que de hecho ya tengo varias digitalizadas, etcétera. Cuando viví en Venezuela imprimí unas y monté unos cuadros. Y aquí en Estados Unidos digamos que eso ha quedado como un hobby que en algún momento quiero monetizar. A veces cuando pienso que voy a hacerlo digo, ah, estoy fría, no tengo mucho tiempo sin pintar, etcétera. Pero es algo que amo, es algo que realmente quiero hacer y un día lo quiero monetizar y quiero que sea parte de mis negocios. Entonces, si yo defino un bloque de tiempo, porque defino que esa va a ser una de mis metas, supongamos que en el 2022 yo tengo la meta de sacar aunque sea un cuadro para mi casa de mi mandala, entonces hay que definir bloques de tiempo para practicar, así sea media hora, dependiendo de obviamente qué es lo que estás queriendo. Esto es un hobby que yo quiero monetizar. Si tú estás queriendo quitarte el síndrome del impostor en una cosa que realmente trabajas todos los días en eso, pues posiblemente vas a dedicar más bloques de tiempo a practicarlo. Por otro lado, quiero que identifiques tres mentores que te inspiren. Recuerda lo que acabamos de hablar. Las personas que ya han llegado donde están no te están mostrando lo que tú no tienes. Te están mostrando que tú también puedes lograrlo. Y si realmente identificas tres mentores que te puedan apoyar en el proceso, a la gente que ha llegado alto le encanta enseñar. Le encanta enseñar. Conozco a tanta gente que tiene tantas cosas bonitas en su vida y están dispuestos a darlo porque ya llegaron allí. Y se sienten muy bien con eso. Entonces, identifícalos. Como punto número 8, tengo el que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Y a veces creemos que estamos solos. ¿Se acuerdan que el síndrome del impostor está el solitario? Es uno de los tipos de síndrome del impostor. Pues bueno, hoy quiero que no seas ese solitario. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Como punto número 9, crea tu portafolio de éxitos o de proyectos para que realmente los tengas allí y te puedas como dar un respiro cuando capaz sientas que te estás ahogando y puedas recordar y tengas ese hall de la fama allí para ver lo que has hecho. Investiga y trabaja sobre el miedo al rechazo. Realmente trabájalo. De verdad, les vuelvo a dejar aquí la etiqueta del episodio donde hablé del miedo al emprender. Ahí profundicé bastante en el miedo al rechazo, pero realmente busca podcast, crece, lee contenido acerca de esto porque es muy importante que lo reconozcamos y que aprendamos a enfrentarlo. Y como último punto, quiero que priorices tu inteligencia emocional y espiritual. No estamos en hace 200 años, o sea, en el siglo XXI es necesario que tú trabajes esto, porque te vas a exponer, porque hay un mundo allá afuera que capaz está vibrando en niveles de conciencia muy bajos, y si tú no logras vibrar alto y subir esta inteligencia emocional y espiritual, vas a entrar en este ciclo, en este bucle del que realmente es muy doloroso salir, no tanto difícil, doloroso. Y bueno, para terminar entonces nuestro podcast del día de hoy, quiero hablarte de la técnica focusing, que realmente yo estuve estudiando esta técnica. Es una técnica que utilizan los psicólogos para hacerte entender esta como energías o emociones asociadas a tu cuerpo físico. Ya se las voy a explicar. Pero me parece curioso que yo llevo también trabajando una técnica de espiritualidad que se llama dejar ir, que yo leía la técnica focusing y leía la técnica dejar ir y yo, para mí era lo mismo. Ey, yo no soy psicóloga, ¿ok? Entonces, yo les voy a explicar la técnica como yo la he experimentado en mi vida, como yo trabajo estas emociones en mi vida. Y la técnica no es más que enfocar nuestra atención en esa sensación dentro de nuestro cuerpo, unir esa sensación a nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, estoy inmersa en el síndrome del impostor y de repente alguien me pide que hagamos un libro y yo inmediatamente siento el síndrome del impostor y siento miedo. Siento miedo por defraudar a esa persona que me está pidiendo que le escriba una parte de su libro porque pues yo no soy escritora, ¿ok? Entonces, inmediatamente esta técnica lo que te invita es que tú puedas ver cómo se siente ese miedo. Posiblemente puede ser que te empiezan a sudar las manos, empiezas a sentir taquicardia, capaz empiezas a sentir las orejas calientes o muy frías, tal vez como un dolor de cabeza o una presión, un nudo en la garganta porque quieres decir que no, pero al mismo tiempo no quieres defraudar, pero no sé qué. Y entonces esta técnica lo que te invita es enfocar esa atención en esa sensación dentro de tu cuerpo. Focalizar la atención de manera amable y sin juicios, ¿ok? Y relacionarlo con una situación. ¿Qué pasa? Aquí, como que aquí termina la técnica para los psicólogos, ¿no? Ellos, cuando te sientan contigo, te dicen cómo estás sintiendo esto. Entonces tú dices, bueno, mira, siento miedo, lo siento así asado, y ellos te pueden como ayudar a darle a canalizar esa emoción. La técnica de dejar ir, que es una técnica de espiritualidad, te habla de más hacer más o menos lo mismo. Es literalmente enfocar tu atención en la sensación que sientes en el cuerpo sin colocarle un juicio, de hecho ni siquiera colocarle una etiqueta de es que esto siento cuando estoy molesta, esto siento cuando estoy triste. No, simplemente enfocarte en lo que está, cómo está reaccionando tu cuerpo ante esta emoción que sientes e inmediatamente darle mucha fuerza a esa emoción. Enfocarte tanto, tanto, tanto en ella que el cuerpo la pueda expresar, la pueda drenar. Porque muchas veces lo que hacemos es que queremos ignorar esa sensación, esa emoción dentro de nuestro cuerpo. Hoy estuve conectada a un webinar increíble que hizo una amiga que se llama Adela Pastor. Ella, estaba dando un webinar justamente de inteligencia emocional. Ella justamente hablaba en este webinar de que solo podemos tener una emoción muy fuerte y muy intensa si realmente le damos la atención necesaria durante 8 minutos dentro de nosotros. Esto me pareció increíble porque lo que quiere decir es que si tú te sientes muy, muy triste y tú solo te sientas a sentirte triste, o sea, cierras los ojos y te enfocas en esa tristeza que estás sintiendo y cómo está expresándose a través de tu cuerpo, ese nudo en el pecho lo puedes tener máximo por 8 minutos si realmente te enfocas en ella y no te vas a otros pensamientos y te diluyes, etcétera. Eso me parece increíble, porque esta técnica, fíjate que hay una técnica de psicología que se llama la técnica focusing y está la técnica de dejar ir. Ambas supongo que tendrán sus diferencias. Yo he aprendido de ambas y me parece que a nivel de cómo yo la he experimentado en mi vida, pues tienen se conectan en muchos aspectos. Entonces un poco eso. Date cuenta cuando empieces a sentir que tienes este síndrome del impostor, cuando empieces a sentir estas emociones relacionadas, ¿qué es? eso que tu cuerpo te está diciendo, cómo tu cuerpo está experimentando ese miedo, esa culpa, ese enojo. O sea, cómo tu cuerpo te está diciendo que sí, que está experimentando el síndrome del impostor, porque así vas a poder realmente avanzar muchísimo. So, bueno, este fue el episodio del síndrome del impostor. Si me estás escuchando por YouTube, me encantaría que te suscribas a mi canal, le dejas la campanita para que actives las notificaciones para que cuando monte un episodio lo puedas escuchar. Si me estás escuchando por Spotify, me encantaría que le dieras una calificación a mi canal de podcast. Y bueno, nada, nos podemos seguir por Instagram. Mi Instagram es Aide Hidalgo. Les voy a dejar igual el link aquí abajo. Tengo muchos emprendimientos, siempre estoy pendiente de todo lo que ustedes necesitan. Me encanta aportarles con todo este backup que es emprender. Toda la parte por detrás, cómo la podemos enfrentar, cómo realmente podemos sobrellevar estos retos que se nos van presentando a lo largo de los emprendimientos. Y espero que les haya gustado muchísimo el episodio. No hay nada que me guste más que leerlos en los comentarios, de verdad. Siento que no hablé sola, así que si puedes hacerlo, de verdad es el mejor regalo que me puedes dar. Tu tiempo, que ya me lo diste, y tus palabras, si me quieres dejar un comentario. Que tengas un lindo día. Te quiero mucho.